En Colosenses capítulo 2, hemos estado estudiando esta carta a los Colosenses, y el apóstol Pablo dijo aquí que él fue hecho ministro. Dice, él fue hecho ministro de este evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. Cristo, el mensaje de Dios al pueblo de Dios es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No que tú conozcas acerca de Cristo, que sepas mucho acerca de la doctrina, sino que Cristo sea formado en ti. Esto es obra de Dios. Pero una persona, Dios ha dado a la iglesia ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando Dios, el Espíritu Santo, bendice esa palabra, Cristo es formado en el corazón de su pueblo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, en el mundo hay mucha religión y mucho que se dicen ser hermanos, son hermanos falsos, porque pretenden, hablan de un evangelio, pero es un evangelio diferente al que ha sido anunciado primeramente por el Señor Jesucristo y los apóstoles. No es el evangelio que tenemos en la Biblia, pero es un engaño muy sutil. Es un engaño muy sutil y parece bien al hombre. Pero la única esperanza que un hombre tiene es de estar confiando únicamente en Cristo Jesús. Esa es la fe que salva. Una fe que tiene parte de su confianza en lo que Cristo hizo y la otra parte la tiene en lo que Él hace después de su salvación, eso no es la fe verdadera. Es una fe falsa. Y el apóstol Pablo habla de esto a los Gálatas. Leímos allí en Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo está diciendo, yo estoy sorprendido de que tan pronto hayáis sido alejados del evangelio de la gracia. No hay otro evangelio, pero hay personas que quieren pervertir el evangelio. Y esa es la batalla que existe de la iglesia del Señor Jesucristo, en particular de los ministros que son llamados a predicar la verdad, el evangelio, de contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, de establecer una y otra vez, porque el error son como esas, dicen que la hierba mala nunca muere. ¿Han oído ese dicho? Hierba mala nunca muere. Una persona tiene un jardín y siembra sus flores bonitas, hermano William, es una lucha constante contra esas hierbas. Ahora están escarban, hacen, la tierra para quitar todas esas hierbas, lo cuelan, en un colador, y le quitan todas las semillas malas, y pensar a uno que ya nunca más se va a volver a tener que tratar ese asunto. Ya la hierba mala se quitó, pero al pasar el tiempo, qué sorpresa, ahí aparece otra vez esa hierba. Dices, yo creí que le quité toda la hierba mala. Pues así también es la doctrina falsa. Así también es el error. Y tenemos que volver a asentar la verdad. Una vez más, asentar la verdad de Cristo Jesús. Y ustedes que han estado oyendo por mucho tiempo, ustedes saben que yo no me dedico a hablar de los errores. No me dedico a hablar de los errores de otros. Menciono de vez en cuando algunos, pero mi énfasis y el énfasis de la palabra de Dios es predicar la verdad. Y cuando Dios da entendimiento, una persona solito oye la mentira. Como cuando en los bancos los que van a tratar con el dinero les enseñan qué es una moneda verdadera o qué es un billete verdadero. No les van a enseñar los miles de falsos que puedan haber. Le enseñan cuál es el verdadero. Y tiene sus indicaciones, ¿verdad? Lo sacan en el periódico. Tiene que tener esta cinta. Tiene que tener esta vista. Y cuando uno sepa esas características del verdadero, entonces cuando uno vea uno falso, dice, esto es falso. ¿Por qué? Porque ya sé cuál es el verdadero. Y no tiene las características, no tiene las credenciales del verdadero. Y por tanto, lo rechaza. Bueno, así también es el Evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo dice allá en versículo 28, capítulo 1 de Colosenses, versículo 28, a quien anunciamos, hablando de Cristo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, es decir, estamos predicando una persona, Cristo Jesús. Cristo Jesús y este crucificado. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin o con este propósito de presentar perfecto, maduro. Eso es lo que significa esa palabra, maduro. Cristo hizo perfecto a su pueblo, y es lo que vamos a ver en un momento. Pero aquí está hablando de presentar maduro en Cristo, completo en Cristo Jesús, a todo hombre, para lo cual también trabajo, noten esta palabra, luchando. Luchando según la potencia de Él, es decir, no estoy luchando en mi propia fuerza, no estoy haciendo lo que hago en la carne. El apóstol Pablo dijo, no luchamos contra carne y sangre. Nuestra fuerza viene del Señor Jesucristo. Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es su fuerza, es su gracia. El apóstol Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y ahora, aquí en el versículo 1 del capítulo 2, donde ya vamos a entrar, el apóstol Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Quiero que veamos algunas cosas en estos primeros versículos. Primeramente, el apóstol Pablo, ya hemos visto en el capítulo 1 que él está dando gracias a Dios por la evidencia de la gracia de Dios que ha sido manifestada en ellos por testimonio del pastor Epafras, que él le llevó mensaje al apóstol Pablo, hablándoles del amor de los hermanos los unos por los otros, de la fe en el Señor Jesucristo, trabajo de amor, la fe y de la esperanza que había sido manifestada en estos hermanos. Y el apóstol Pablo, leímos allá en el capítulo 1 la oración que él pidió por esta iglesia y por todos los hermanos, y aprendimos ahí cómo debemos nosotros orar los unos por los otros pidiendo estas mismas cosas, este mismo crecimiento. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de creyentes y dice, yo quiero que ustedes sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros. El apóstol Pablo está en una lucha, y no debemos nosotros cometer el error de pensar que nosotros no estamos en una lucha. El apóstol Pablo estaba en una lucha y nosotros estamos en esta lucha. Nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo y estamos confiando en Él, nosotros también estamos en esta lucha de predicar la verdad de Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo, como perito arquitecto, como apóstol del Señor Jesucristo, a él le fue dado el escribir esta carta, y es la carta que nosotros estamos escribiendo y la que nosotros, nuestra fe está basada sobre el testimonio de los apóstoles, Jesucristo siendo el fundamento, Cristo mismo siendo la roca. Pero El apóstol Pablo dijo, yo sostengo esta gran lucha por vosotros, y no solamente por vosotros, los que están en Laodicea, sino todos los que nunca han visto mi rostro. En otras palabras, la verdad que estaba siendo atacada en este momento, había que defenderla firmemente. Y siempre debemos nosotros defender firmemente la verdad del Evangelio, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de error que entre empieza a contaminar todo. Un poquito de levadura, si ustedes saben que cuando, especialmente las hermanas, cuando cocinan o cuando van a hacer pan o algo así, le ponen un poquito de levadura a la masa y esa masa se hincha completamente, o sea, queda completamente impregnada toda esa masa. Así también es el error. Y el apóstol Pablo dijo, yo quiero que sepáis que tengo yo gran lucha, un conflicto, estoy peleando contra huestes espirituales. El error, el que está detrás del error es Satanás mismo. Así como dijo el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo tiene sus ministros, Satanás también tiene sus ministros. Que Satanás se disfraza como ángel de luz y no es, debe sorprendernos que sus ministros, ellos hablan de justicia, pero la justicia de la que ellos hablan no es la justicia de Cristo Jesús, hablan de su propia justicia. Pero parecen ángel de luz, parecen tener luz. Ahora, yo sostengo esta gran lucha por ustedes con este propósito. No solamente estoy peleando por pelear, dice el apóstol Pablo. Yo quiero, dice el versículo 2, que sus corazones sean consolados. Yo quiero que sus corazones sean consolados. ¿Dónde necesita el creyente consuelo? ¿Verdad? ¿Dónde está el asunto de la vida? El asunto de la vida está en el corazón. ¿Dónde necesito yo consuelo? El asunto del hombre está en su corazón. Dice allá en Isaías capítulo 40, voy a tener que apurarme, pero allá en Isaías capítulo 40, dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Háblale al corazón de mi pueblo y dile que ha recibido doble de la mano de Jehová por todos sus pecados, que el tiempo ya es cumplido. Dile que la batalla ya terminó. Dile al pueblo de Dios, estás completo en Cristo Jesús. Vamos a llegar a esto. Dile al pueblo de Dios que no te falta nada, estás completo. Tú crees, estás confiando en Cristo Jesús, estás listo ahora mismo para entrar en la presencia de Dios. No te falta nada. Regocíjate en Cristo Jesús, tu Salvador. Eso es consuelo al corazón. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, ahí está el asunto de la vida, en el corazón del hombre. Consolaos, consolaos. Yo quiero que ustedes, su corazón esté consolado y unido en amor. Consolado y unido en amor. Pueda su corazón de la iglesia, de esta iglesia en Colosas, y mi deseo para esta congregación y nuestros hermanos que están con nosotros por internet, que nuestro corazón, que la iglesia, el corazón de la iglesia lata juntamente, que podamos nosotros comprender el evangelio de la gloria del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 lo llama misterio, pero que nosotros podamos comprender unión en corazón, que estemos todos unidos, que no haya divisiones, que no haya disensiones. Saben, para que estemos unidos, el apóstol Pablo dice, yo quiero que estemos todos unidos en una misma cosa, sintamos una misma cosa. Para que estemos unidos, el apóstol Pablo dijo que lata junto nuestro corazón, unidos en amor, tenemos que oír una misma cosa, una misma doctrina. Dime si no es verdad. Si dos personas no están de acuerdo en doctrina, no pueden andar juntos mucho tiempo, ¿verdad? Dos personas que no están de acuerdo en doctrina no pueden andar juntos mucho tiempo. No pueden andar en amor espiritual si no están de acuerdo en verdad espiritual. Y debemos nosotros buscar este crecimiento, este conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo. Yo quiero que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Que no sean faltos de entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. En quien están, en Cristo están escondidos, dice. El misterio de Dios Padre y de Cristo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Aquí nos está diciendo en este texto que la clave para entender todo el misterio es Cristo. La clave para entender todas las escrituras es Cristo. La llave, por decir así, la llave para poder desatar todos los misterios que están en la Biblia es Cristo. Ahora, no significa que vamos a entender todas las cosas, pero entendemos lo que Dios es necesario para nuestras almas. Y vamos a comprender, es decir, cuando el creyente cree en el Señor Jesucristo, no se le abre la cabeza y se le da todo entendimiento. Va a crecer como un bebé, va a crecer en entendimiento, va a crecer en conocimiento. Y para que crezca, tiene que saber, Cristo es la llave. Cristo es la llave. En Él están almacenadas toda la sabiduría y el conocimiento. No podemos nosotros entender correctamente nada acerca de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios o de la justicia de Dios, si no lo entendemos en Cristo Jesús. Si no lo entendemos en Cristo Jesús, estamos mal. Voy a darles un ejemplo. Cuando hablamos de la misericordia de Dios es cuando Dios no te da lo que mereces. Eso es misericordia. En Cristo Jesús, Dios puede ser misericordioso. Pero fuera de Cristo Jesús, todo lo que parezca ser misericordia, fuera de Cristo Jesús, todo lo que parezca ser misericordia, puede que no sea. ¿Entienden lo que digo? Puede que sea simplemente así como el hombre le da maíz a un cochino que lo piensa matar. Dirán, qué dichoso ese cerdo, le están dando maíz. No, el dueño lo piensa matar en su tiempo. Pero la única manera que nosotros podemos entender la misericordia de Dios es solamente en Cristo Jesús. Esa misericordia eterna, el pacto eterno de la gracia de Dios y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Bueno, en Cristo Jesús está todo. Bueno, versículo 4. Y esto lo digo, yo quiero que ustedes sepan, yo quiero que lo estoy diciendo porque no quiero que ninguno les engañe con palabras persuasivas. ¿Qué clase de palabras usan? Palabras persuasivas. Palabras persuasivas. Es decir, tienen razón para decir lo que van a decir. Una persona que va a persuadir en un debate, si es bueno en debatir, tiene sus razones enumeradas. Está enumerado razón número 1, razón número 2, y van conduciendo a la persona a seguir ese raciocinio o ese razonamiento y dicen, bueno, pues parece que tiene razón. Palabras persuasivas, nos dice aquí, palabras persuasivas de humana sabiduría, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Yo no usé palabras persuasivas de humana sabiduría. El engaño viene con palabras persuasivas de humana sabiduría. Cuando Dios persuade, está persuadiendo con el Evangelio. El apóstol Pablo dijo, yo estoy convencido, yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El creyente también es persuadido, pero es persuadido con la verdad. Es por eso que predicamos la verdad. Yo no pienso cambiarle la mente a ninguna persona. No lo quiero hacer. No quiero tener esa responsabilidad. No quiero tener eso de que el hermano Godi me cambió la mente. Bueno, eso no puede durar. Porque el hermano Godi no es nadie. Y viene otro con más sabiduría y de repente cambia tu mente. Pero si lo que aprendiste, lo aprendiste de Dios, en la palabra de Dios, ahora sí nadie te quita eso. Nadie te quita lo que Dios te enseñó. ¿Por qué? Porque lo ves en la palabra. Tu fe entonces está establecida sobre la palabra de Dios y no lo que dijo un hombre. Ahora, no estoy descartando que Dios utiliza a hombres en la predicación de palabra. No estoy descartando eso. Pero lo que estoy diciendo es que el predicador lo que busca hacer es quitarse del camino que la persona vea a Cristo. Y esto lo digo para que nadie, yo quiero que sean consolados, yo quiero que sean unidos en amor, yo quiero que crezcan en entendimiento hasta conocer el misterio, porque en Cristo están todos escondidos todos los tesoros, y yo quiero que esto sea verdad de la iglesia, porque no quiero que nadie os engañe. Entonces, hay un fundamento de crecimiento, y la razón por el crecimiento es para que no seamos engañados. Si ustedes ven allá en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice aquí, el versículo 11, hablando del Señor Jesucristo, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin o con este propósito de perfeccionar o de madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón maduro, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un crecimiento allá. Ahora vean lo que dice el versículo 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿cuál es la defensa contra las artimañas del error? Estar bien establecido en la verdad de la gracia de Dios. Estar bien arraigado, bien establecido. Y es lo que dice aquí en el libro de Colosenses. Versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, el apóstol Pablo no estaba allá, pero no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Cómo lo estaba mirando? Lo estaba mirando por el testimonio que le había dado Epáfras. Está mirando, él está juzgando. Donde veas la gracia de Dios manifestada, en verdad, es porque la gracia de Dios está allá. Dios lo puso. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo me estoy gozando, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora, versículo 6 dice, por tanto, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Voy a quedarme aquí por el resto del mensaje. Si nosotros podemos entender qué significa esto, andar en Cristo de la manera que lo recibimos, como habéis recibido a Cristo. ¿Cómo recibieron estos hermanos a Cristo? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, lo recibieron por fe, ¿verdad? Al oír la palabra de Dios, al oír el Evangelio, ellos recibieron al Señor Jesucristo por fe. Esa es la única manera que puede una persona recibir a Cristo. Por fe, creer a Dios. Creyeron el testimonio de Dios acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Así fue que recibieron a Cristo Jesús. Cuando dice recibieron, no debemos nosotros pensar que, como dice la religión, los hombres hoy día en religión, levanta tu mano, repite estas palabras después de mí, recibe a Cristo Jesús. Está hablando de abrazar, está hablando de creer en el Señor Jesucristo. Esto no es voluntad del hombre. Esto es por la soberana gracia de Dios. El hombre, su voluntad es corrupto. El hombre, su voluntad no puede y no quiere venir a Cristo. Pero cuando Dios, en la predicación de la palabra, da vida a su pueblo, entonces su pueblo lo recibe. Dice allá en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Eso no era solamente entonces, aunque era entonces. El Señor Jesucristo está ahora en el mundo. Él no está, por decir así, desentendido del mundo. El Señor Jesucristo, esto está hablando de su persona física. Yo entiendo esto. Pero el mundo no recibe a Cristo Jesús. Y el mundo religioso no lo recibe, aunque están hablando de él. En el mundo, estoy hablando del cristianismo, lo que va por el nombre de cristianismo, no reciben el testimonio de Dios acerca de Cristo. La única manera que una persona recibe es cuando Dios da poder para recibir. Cuando Dios da poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Pero fuera de esto, el hombre no puede hacer su decisión y recibir a Cristo. Dice, a lo suyo vino, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo, es decir, al sacerdocio, a la nación de Israel, a todas las promesas, todo lo que señalaba a Cristo, el Cordero, que habían hablado de él todo el Antiguo Testamento, ahora se presentaba en persona. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y aquí nos dice qué es recibir, los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre son los que lo reciben. La razón por la cual creen en su nombre y la razón por la cual lo reciben es Dios les dio potestad. Dios les dio poder. Dios les dio poder. Dios les dio vida. Y es por esto que creen. La persona que tiene vida, es decir, es esa nueva criatura creado en Cristo Jesús, es esa nueva criatura que cree. Es ese nuevo espíritu que cree. Es ese nuevo espíritu que es obediente a Dios. El hombre viejo, lo que es nacido de la carne, carne es, el hombre viejo nunca cree. y nunca viene a Dios. Pero cuando Dios da vida, ves que el hombre no tiene nada de qué gloriarse, porque es obra de Dios. Cuando crees, es porque Dios te dio vida. A los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, los cuales, estas personas, no son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, es decir, yo hice mi decisión, no son engendrados de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios, nacidos de Dios. Ahora, si regresamos allá a nuestro texto en Colosenses 2, de la manera que habéis recibido a Cristo, cuando recibiste a Cristo, fue cuando Dios te dio vida. Estabas oyendo la palabra de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, nos dice Santiago 1:18. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Estando oyendo la palabra, una persona, Dios le da vida. Y esa persona, cuando Dios le da vida, escuchen esto, ese hombre espiritual, esa cosa, nueva criatura, no puede pecar y nunca ha pecado. Pero cuando esa nueva, cuando Dios da vida, es esa nueva criatura que puede ver y discernir y acepta, o no, es decir, reconoce como suyo el pecado del viejo hombre, aunque el nuevo hombre nunca cometió pecado. ¿Entienden eso? ¿Entienden? Es que esa nueva criatura que está en ese hombre reconoce como suyo es mi pecado, aunque él no comete pecado. Y cuando reconoce como suyo, es que antes de eso el hombre no sabe que es pecador. El hombre no sabe que es pecador. No sabe que tiene necesidad. Pero cuando Dios le muestra su necesidad, inmediatamente viene al Señor Jesucristo. Inmediatamente una persona que es mostrada su necesidad como pecador delante de Dios, esa persona es atraída por el Espíritu Santo a Cristo. Ahora, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo, lo recibiste por fe, creyendo. De la manera que recibiste al Señor Jesucristo, así anda en Él. Esta palabra andar es camina. Camina. Dios te ha librado. Ahora anda en la fe. ¿Cuál es la regla de vida del creyente? La fe. La fe. Cree en el Señor Jesucristo. De la manera que recibiste al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo recibiste? Lo recibiste como toda la verdad. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando primero viniste al Señor Jesucristo, viniste a Él como la verdad. Eso significa que si Él es la verdad, no hay otra verdad. Él es la verdad. No es una verdad. De la manera que recibiste al Señor Jesucristo como la verdad, así anda en Él. No, si Cristo es la verdad, entonces todos los otros son mentiras. Que viniste a Cristo Jesús como el camino. No viniste a Cristo Jesús como si un camino. Viniste a Él cuando viniste a Él como el único camino a Dios. Pues así vas a andar todo el resto de tus días aquí en la tierra. Cristo Jesús, el único camino. El camino, la verdad y la vida. Él es mi vida. Yo vengo a Él. Veniste a Cristo Jesús como el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Cuando viniste a Cristo Jesús, tú creíste el testimonio de Dios acerca de su Hijo que está revelado en las Escrituras. Es decir, veniste a Él como el profeta de Dios. En las Escrituras se prometió que venía un profeta que Dios iba a poner sus palabras en la boca de ese profeta y dice allá, ay de aquel que no le haga caso a él. Yo le voy a pedir cuenta. Está hablando de Cristo. Recibiste al Señor Jesús como el Cristo de Dios, como el profeta que revela a Dios. Es decir, no estás buscando tu revelación de Dios en Mohammed, o en Buda, o en Joseph Smith, o cualquier otro. Estás buscando tu única revelación de Dios en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, no conocemos a Dios. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, la sustancia misma de su persona. Y así puedes tomar todas las promesas. La promesa de que Dios iba a enviar la simiente de la mujer. La simiente de la mujer iba a destruir las obras de Satanás. Lo recibiste como al cumplimiento de esa promesa. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese de la maldición. Lo recibiste como profeta, lo recibiste como sacerdote. Todos nosotros necesitamos un sacerdote que vaya delante de Dios de parte nuestra y ofrezca el sacrificio que a Dios le agrada, que haga intercesión por nosotros, alguien que pueda tocar a Dios, por decir así, y tocarnos a nosotros, uno que pueda sentir nuestra condición y conmiserarse de nosotros, saber que somos polvo. Recibimos a Cristo Jesús como el sacerdote, el sumo sacerdote que Dios envió. Y recibimos a Cristo como el Rey de Reyes y Señor. Recibimos como, de la manera que lo recibiste, Él, así anda en Él. Él es el profeta, sacerdote y Rey. Lo recibiste como toda fuente de gracia. Lo recibiste como toda fuente de gracia. ¿Acaso estabas confiando cuando primero viniste a Cristo Jesús en alguna gracia que tengas internamente? No, porque no había nada de eso en nosotros. De Cristo recibimos toda la gracia, como dice allá en Juan capítulo 10. De Él recibimos todos gracia, gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos. Está hablando de los creyentes. De su plenitud tomamos todos, y gracia, favor no merecido sobre favor no merecido. Es lo que la definición de gracia, favor no merecido sobre favor no merecido. Es decir, no comenzamos en Cristo Jesús con favor no merecido y luego vamos a andar en Jesús como que ganando su favor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No venimos a Cristo Jesús como mendigos y luego andamos en Cristo Jesús como si no lo necesitamos. Lo necesitamos todos los días. Lo necesitamos todos los momentos, todos los minutos. Todo momento de nuestra vida lo necesitamos al Señor Jesucristo. Recibimos al Señor Jesucristo como toda nuestra justicia. Toda nuestra justicia. No estamos tratando de añadirle a la obra del Señor Jesucristo. Toda la obra que Él hizo aquí en la tierra es suficiente para siempre para salvar a su pueblo. No estamos colaborando, no estamos contribuyendo con esta obra que Él hizo. Él es toda nuestra justicia. El apóstol Pablo dijo, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia que es por la ley, yo quiero ser hallado en la justicia que es de Dios por la fe de Cristo Jesús. Lo recibimos como el objeto de nuestra fe, lo recibimos como el objeto de nuestro amor. Nuestro corazón, Dios derramó su amor en nuestro corazón y nosotros le amamos a Él. Esa es la manera que vas a andar en Cristo Jesús. ¿Cuál es la regla de fe? La regla del creyente, la regla de fe. Fe y amor, ¿verdad? Fe y amor. La fe que obra por amor. Bueno, una persona no comienza en Cristo y después obtiene la perfección el consuelo o la aceptación de otra manera. Una persona obtiene la perfección, el consuelo y la aceptación de la misma manera que vino la primera vez. Es lo que, si quieren ver allá en Gálatas, voy a terminar allá. En Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo dice aquí a los Gálatas: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ¿ahora quieres acabar por la carne? ¿Ahora quieres acabar por la carne? No. La misma manera que nosotros comenzamos por la fe, así vamos a crecer, confiando únicamente en el Señor Jesucristo. Ahora, que el Señor bendiga su palabra.